Desde la UNED en Radio 3 les invitamos a compartir este tiempo de radio en el que ahora nos acercamos a la ópera con otra mirada. La ópera como propuesta interdisciplinar con la profesora Pilar Lago Castro y nuestro compañero Miguel Minaya.
Pilar Lago Castro es profesora de las asignaturas de tratamiento didáctico de las áreas curriculares y de didácticas específicas de las áreas curriculares de la UNED. Experta en didáctica de la música y en musicoterapia, además nos propone una materia muy interesante, ópera abierta, el arte de escuchar música, otra manera de acercarse a la ópera. Pilar, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días y bienvenida.
Muchas gracias.
Pilar Lago nos habla de la ópera hoy como propuesta interdisciplinar. Viniendo de ti, desde luego, no me sorprende el atrevimiento, pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la ópera, Pilar?
Pues vamos a empezar por el principio, Miguel. La pregunta parece una tontería, pero es muy compleja y es una respuesta amplia la que tendría que darte. Voy a tratar de ser concisa con el fin de que nos dé tiempo a hablar de muchas cosas. Mira, Miguel, la ópera es un espectáculo o es uno de los espectáculos más completos que existe en la actualidad. Pero quizá la sorpresa es que la ópera siempre fue un gran espectáculo desde su fundación en la época de Monteverdi, uno de sus primeros compositores. Se dice de la ópera que es uno de los espectáculos totales. Yo creo que esto dice bastante de la ópera, pero vamos a aclarar un poco más. En la ópera nos encontramos con muchos elementos artísticos. Nos encontramos con la música. Nos encontramos con todo lo teatral, todos los aspectos teatrales de la música, de la ópera. Nos encontramos con un espectáculo que añade danza, que además nos ayuda a ver decorados, estilos, arquitecturas distintas en épocas, en momentos históricos muy diferentes. Yo creo que si hay otro espectáculo tan completo como este, me encantaría conocerlo. Porque quizá uno de los espectáculos que más se podría parecer al de la ópera es un espectáculo mayor en un sentido, pero menor en otro. Que fíjate, sería la idea antigua de lo que es el circo. Porque también reúne muchos de estos elementos. Lo que no reúne el circo, entre otras cosas, es la parte vocal maravillosa de los intérpretes.
Y en los aspectos didácticos de la ópera, ¿qué se puede sacar? Tú como profesora, ¿qué nos puedes adelantar?
Yo no sé cómo explicarte. Voy a intentar hacerlo lo mejor que sepa. A mí me parece que una de las cosas más importantes que hay en la educación es aprender a... En esto consiste la didáctica, ¿no? En enseñarnos a aprender a hacer a enseñar a. Y a mí me parece que aprender a mirar, aprender a ver, la ópera en este caso, nos ayuda a saber escuchar. Aunque quizá de alguna manera empobrezca nuestra capacidad de imaginar. El aprender a mirar, el aprender a ver, quizá nos, de alguna manera, nos limita las posibilidades de fantasear, porque, por ejemplo, estamos viendo lo que sucede. Entonces, no tenemos que imaginar cómo es el personaje, no tenemos que imaginar cómo es la época en la que sucede, no podemos imaginar cómo va vestida nuestra protagonista. Pero no cabe duda que, bueno, que también hay momentos para todo. Por ejemplo, en este programa de radio, nuestros oyentes, las personas que de manera tan encantadora nos acompañan en esta mañana, están imaginando lo guapísimo que eres tú y además aciertan. Y están empezando a pensar, caramba, ¿y cómo será esta señora? Bueno, pues que lo piensen, que se lo imaginen.
Guapísima y simpática.
Bueno.
He roto el hechizo.
¿Por qué quiero venir yo a la radio? Por estas cosas. Bueno, fuera de bromas, Miguel... lo cierto es que hay una manera de aprender a mirar, hay una manera de aprender a ver. Y desde luego, la ópera, el espectáculo operístico, quería decir, nos ayuda a aprender a mirar de otro modo. Y nos enriquece de una manera increíble. Teniendo en cuenta esto que te acabo de decir, Pues te puedo asegurar que en el programa de radio de hoy, a mí me gustaría que nos dejásemos llevar por la imaginación. Y como estamos hablando de la ópera como un espectáculo total, a mí se me ha ocurrido seleccionar algunos fragmentos que en los que verdaderamente, por ejemplo, la sintonía de este programa ha sido nada menos que la obertura de Tannhäuser, de Wagner. Si te parece, vamos a escucharla de nuevo y yo te voy a pedir que colabores en esto de fantasear. Vamos a hacer aquello que decía Chaplin, cuando decía que el mejor juguete era la imaginación. Vamos a utilizar la imaginación como juguete. Miguel, si yo te preguntase, ¿qué sucede? ¿Dónde sucede? ¿Qué ha querido expresar Wagner en esta introducción verdaderamente brillante, solemne y cargada de contenido expresivo?
Uf, me pones en un aprieto, Pilar.
Bueno, pero por eso, si es que estamos jugando.
No sé, yo lo veo como algo tranquilo, pero a la vez expectante, como que va a pasar algo.
Como que va a pasar algo.
Sí.
Sí. ¿Te imaginas espacios abiertos o espacios cerrados?
Espacio abierto.
Muy abierto. Es que es un canto a la naturaleza esta.
Yo estaba ya en un bosque de Baviera.
Totalmente. Es una introducción. Es que estás viendo la naturaleza, ¿no? Bueno, pues todas estas imágenes que nos proyecta Wagner no son casuales. No son casuales. Vamos a por otro ejemplo. Vamos a por otro ejemplo, Miguel. Vamos a ver, Miguel, ¿qué te produce este coro?
Este coro, pero aquí juego con una facilidad que me suena más.
Claro, claro.
Algo así como de unidad, de fuerza.
Efectivamente, es el famoso Open Siero de Verdi y es uno de los cantos más reivindicativos de la música de Verdi. Realmente, esta composición, esta ópera, pero sobre todo este fragmento operístico, a Verdi le trajo muchos problemas en la Italia que le tocó vivir, porque realmente era un canto de protesta a la situación política que se estaba viviendo en aquellos momentos en Italia, en aquella Italia tan desunida, porque el norte de Italia no quería ser Italia. Y bueno, pues verdaderamente, como tú muy bien has descrito, este coro lo que demuestra, lo que presenta es una unidad, es una fuerza. Y esto lo consigue Verdi con su pluma magistral y con esa capacidad de que la música va mucho más allá de las palabras. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Qué te parece? ¿Vamos
bien
a por él?
Sí, adelante.
Adelante, a por el tercer ejemplo.
Thank you.
Bueno, Miguel, otro fragmento súper conocido, muy atractivo por muchas razones. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es este personaje femenino arrollador? ¿Quién es?
Carmen.
Es Carmen la cigarrera.
Casi nada.
Casi nada. ¿Tú sabes dónde sucede Carmen?
Sucede en Sevilla, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Carmen sucede en Sevilla. Y como te acabo de comentar, Carmen es una cigarrera, una mujer trabajadora, que con su personalidad arrolladora, pues se lleva por delante todo. Y cuando se lleva uno por delante todo, también se lleva algunas emociones y algunos amores que merecían la pena, como por ejemplo el amor de don José, ¿eh? Personaje al que destruye completamente. ¿Por qué traigo aquí este fragmento, este ejemplo? Pues porque el coro que apoya la famosa habanera de la ópera Carmen, de Bizet, es verdaderamente increíble cómo arropa ese pasearse arrogante, ese dominar y controlar la situación. Seguramente si no fuera arropado por el coro, Carmen quedaría un poco desvalida, ¿eh? Y a mí me gustaría, en este sentido, hablar de algo que se ha puesto muy de moda desde hace unos años. Y lo voy a decir desde lo positivo, pero también sin olvidar lo negativo. Durante muchos años, y además en diferentes épocas del mundo de la ópera, apareció la figura de la diva o del divo. Y estos divos o divas eran las voces, eran los tenores, eran las extraordinarias sopranos de épocas muy importantes del mundo de la ópera. Después entraron a formar parte del divismo operístico los directores. De forma y manera que para ninguno de nosotros hablar de Muti o hablar de otros directores de orquesta, hasta del propio Plácido Domingo como director de orquesta, pues en un momento determinado ha supuesto algo para el mundo de la ópera. Bueno, pues hoy no estamos en el momento de los divos en las voces ni en la dirección.
¿Dónde estamos entonces?
Pues el divo es el director escénico, ¿eh? Y verás, esto lo digo con un poquito de preocupación, porque este es uno de los temas más debatidos en estos últimos tiempos. Ya no importa, como te digo, quién cante, no importa quién sea el director de orquesta. Parece que en la actualidad solo importa la puesta en escena. Y a mí esto, pues, me preocupa un poco. Me gusta si el director de escena es un artista y sabe perfectamente lo que puede aportar el que aparezcan, por ejemplo, cambios de temporalidad en la ópera, que aparezca, por ejemplo, en una época diferente, también que la ropa no tenga nada que ver y que los decorados pues nos lleven a un garaje, cuando debería de suceder en un palacio de Versalles. No, este tipo de cosas no me importan demasiado. Lo que me preocupa es la ordinariez. Fíjate, es la vulgaridad, porque creo que en todo momento lo que hay que hacer es educar. Y a mí me gustaría, por ejemplo, leer, porque en este caso voy a leer,
sí,
una noticia que se escribió hace un tiempo en la prensa nacional, que decía que últimamente lo que parece que interesa es provocar al público. Y esto es lo que ha hecho, por supuesto, un director de escena, que no voy a nombrar, que ha sustituido la flauta maravillosa que tiene uno de los personajes más bonitos de la ópera, de la flauta mágica de Mozart, ha sustituido, como te digo, a esta flauta por algo que se asemeja bastante a un pene gigante. Y además las campanillas que las tres damas de la Reina de la Noche entregan a Papageno son unas bolitas de metal, eso sí, de metal plateado, para que se note mucho y para que se vea mucho, desde el máximo anfiteatro del teatro, que tienen forma de testículo. Bueno, pues no sé cómo explicarte. ¿Esto qué aporta?
Pero es ópera de lo que me estás hablando, Pilar.
Porque te estoy
me
hablando,
dejas sorprendido, la verdad.
Te estoy hablando nada menos que de la preciosísima, delicada, sensible, lúdica y extraordinaria ópera de Mozart, La flauta mágica. Verás, precisamente pensando en Mozart, pensando en esta vulgaridad y en esta ordinariez, vamos a escuchar uno de los pasajes más preciosos de esta ópera. El momento amoroso, por otra parte lleno de cualidades vocales, porque es una de una creatividad increíble, y de una dificultad técnica increíble. Vamos a escuchar un momento, uno de estos preciosos dúos de la ópera, La flauta mágica. Vamos a ver, Miguel, si volviésemos otra vez al juego anterior. Papageno y Papagena, tan divertidos, son dos pájaros preciosos. La última versión que yo he visto de La flauta mágica de Mozart fue en el Teatro de Títeres de Salzburgo. Los muñequitos tan preciosos, además es que los titiriteros del teatro son verdaderamente unos artistas extraordinarios. Yo es que estoy pensando el disfrute no de aquellos niños que estábamos. Fíjate, he dicho que estábamos, porque yo me sentí tan feliz.
Una más, seguro.
Me sentí una niña más. Pero es que había tantos niños como padres y como adultos. Todos teníamos las mismas caras. Todos teníamos las mismas expresiones. No he estado en Berlín para escuchar y sobre todo para ver las caras, la expresión de los asistentes a esta puesta en escena de este director escénico, que yo no voy a nombrar aquí, porque creo que sería hacerle una propaganda que no se merece. Además, entonces, por favor, Miguel, ¿qué aporta estos elementos de los que acabo de hablar hace un momento?
Pues yo creo que nada, por supuesto, Pilar, y escuchando este fragmento es que se olvida el montaje o el posible montaje escénico que hay alrededor de eso, está claro, porque lo que dices tú sí es para aportar, no estamos, yo creo que tú, conociéndote, no estás encerrada a novedades.
¡Para nada!
Pero que puedan aportar algo, porque es que si no lo único que hacen es...
empobrecer, empobrecer, y sobre todo, tú que has dicho un término muy bonito que sobre todo en imagen se utiliza mucho, es emborrachar el paisaje y no merece. ¿Qué hemos ganado con el cambio? Realmente yo creo que poco, pero bueno, seguimos creyendo que la ópera es un lenguaje total, es un lenguaje universal, el lenguaje de la música lo es. Por eso quizá debemos de cifrar nuestro principio en el acto motivador de prepararnos de una manera especial para acudir a la ópera, para asistir a la ópera. Creo que es un espectáculo maravilloso y ya el hecho de que pensemos que vamos a ir a este espectáculo, yo creo que nos obliga a prepararnos de una manera distinta. No vamos a una película cualquiera, no vamos a hacer una compra en un gran almacén, vamos a asistir a uno de los actos más espectaculares y sobre todo artísticos desde principio a fin.
Yo creo que sí, educar en la emoción y educar en el arte de escuchar música, como es tu asignatura Ópera Abierta, yo creo que va a redundar en lo que los puedan escuchar, en los educadores, en los padres y en los hijos. Y bueno, es una tarea que yo te veo tan entusiasmada que tienes mucho tiempo por delante, pero seguro que lo logras,
Pilar. Espero que sí, espero que sí. Y si no es a través de esto, ya nos inventaremos algo, Miguel.
Muy bien, pues queda abierto ese reto y nos vemos en otra ocasión, Pilar. Muchas
sí,
gracias.
Por supuesto, gracias
buenos
a
días.
Ti, buenos días.
Es ging der liebe Freude, Schnäbel tändelt, Herz und küsst. Oh, dies von ihr lieben meinen, weil ein Schwarzer hässlich ist, weil ein Schwarzer hässlich ist. Ist mir denn kein Herz gegeben, bin ich nicht von Fleisch und Blut, bin ich nicht von Fleisch und Blut.
Pilar Lago, con Ópera Abierta, el arte de escuchar música, nos propone esa mirada interdisciplinar que contribuye a la formación del ciudadano en esta sociedad que quiere llegar a ser la sociedad del conocimiento.
Und verstecke dich dazu.